Con una tasa de paro cercana al 25% y sin visos de mejorar, pues para muchos españoles nunca ha tenido más sentido que ahora la sentencia de Séneca: mi patria es el mundo entero. Forzados ante la imposibilidad de encontrar empleo, en el primer semestre del año, 40.625 personas ciudadanas españolas emigraron a otros países, un 44,2% más que en 2011. En una diáspora que parece que no ha hecho más que comenzar y cuyo primer destino es Europa, por su cercanía, por la libre circulación de personas y porque hay países que ofrecen gran número de salidas profesionales diferentes a España. Si está desempleado y pensando en hacer las maletas, tenga en cuenta que las necesidades del mercado laboral ya no son las que eran en los años 50. Hoy se necesita personal cualificado, con idiomas, al menos con inglés. Es el momento que de los ingenieros, informáticos, profesionales de la salud y comerciales, gran parte del mundo carece de ellos y en España parece como que sobran. Pero bueno, eso podría llegar a tener solución o no, eso depende de nosotros. Antes de decidirse por un país u otro, lo primero que se ha de hacer es estudiar su mercado de trabajo, el paro que tiene, las previsiones de contratación, los perfiles profesionales que reclama y adecuar el currículum a las necesidades de las empresas empleadoras. Hay que empezar a buscar trabajo desde España y si no se encuentra una compañía que quiera ficharle desde aquí, lo que facilita notablemente la emigración y mejora los salarios, pues láncese a la aventura, apoyado por la información y una red de contactos, internet, redes sociales, todo lo que puedas crear previamente. Todo menos continuar en el paro o en la inacción. Empezamos.
Buenos días,
¿Cómo estáis aquí en vacaciones todos, casi todos, con exámenes o no? Y bueno, nosotros pues haciendo el antepenúltimo, ¿no? Antepenúltimo programa del verano con el Sceptic y os voy a presentar a una estudiante de fisioterapia que le voy a pedir que se presente ella misma y luego seguimos hablando. Naila.
Buenas, soy Naila, estudiante de tercero de fisioterapia. Creo que ya me conocen, ¿no?
Yo creo que te conoce más de uno, pero sí. A ver, cuéntanos por qué estás aquí hoy.
Pues estamos aquí porque el 4 de julio zarpamos a Francia.
Sí, señor.
A ver qué pasa. Y nada, en verdad con mucha ilusión porque va a ser una experiencia seguro que única y inolvidable.
Vale, ¿te vas a Francia porque te da la gana? ¿Hemos estado leyendo cosas del empleo y tal o por qué es?
Vamos a hacer prácticas en Hospital de Quemados.
Bueno, el sitio donde vamos a ir es la Malules-Bains, que es un país, o sea, un pueblo que está un poco pues al sur de Francia. Y bueno, nos vamos con tres compañeros, con Rodrigo y con Lorena. Lorena que ahora vendrá. Y bueno, ¿cómo ha sido el proceso para empezar a plantearte estas prácticas y al final hacerlas?
Pues establecieron una serie de trabajos para la cual hacer la selección, a ver quién se iba y quién se quedaba y tal. Y nada, llevamos más o menos tres o cuatro meses haciendo trabajos y tal, leyendo, informándonos. Y bueno, la semana pasada por selección natural, como dijimos.
Sí, eso es cierto.
Al final, pues, nos vamos nosotros tres.
Vale, sí, bueno, os explico un poquito porque he querido empezar así el programa un poco diferente. Estamos esperando a Lorena que venga, que venía de su pueblo para hacer el programa y contarnos un poco la experiencia suya también. Y bueno, pues la historia está en que Eric López Morel es un diplomado que salió de la universidad en el año 2012, aproximadamente, creo que fue. Y bueno, empezó a trabajar. Todo lo que he leído al principio es un poco pues la historia de mucha gente que se está yendo a buscar pues la vida directamente fuera de España porque a veces no se encuentra lo que quiere. Y entonces pues directamente empezó a trabajar en Francia. Estuvo trabajando en un hospital de quemados, ahora tiene su propia clínica. Y bueno, pues me propuso en este caso a mí el poder llegar a hacer algo por los estudiantes como manera de poder encontrar un futuro diferente o una experiencia diferente, cosas que él no habría tenido cuando estudió. Entonces, en este caso, pues empezamos a hablar con el Observatorio Ocupacional y se nos ocurrió la idea de que hicierais prácticas en Francia con quemados, que es algo que aquí en España no se puede llegar a ver demasiado. No hay demasiado trabajo de fisioterapia en quemados, que es una pena, igual que en respiratorio y en otras sí. Especialidades. Y bueno, empezamos un proceso con 21 compañeros, ¿verdad? Ahí también de
sí,
tercero,
sí.
Éramos 21 más o menos. Y bueno, pues Eric empezó a hacer una formación online con una página que creó para ver temas de, pues, sobre todo de la teoría, el cómo comportarse en Francia, algo de francés, porque tampoco era totalmente necesario el francés. Y a partir de ahí, pues bueno, la selección natural que tú comentas es los follones y los problemas que habéis tenido cada uno y al final solo han quedado las personas que han entregado todos los trabajos y han mantenido un poquito todo el continuo, ¿no? Ese de formación, aunque ha sido un poquito a trompicones. Me gustaría que me dijeras, ya que te tengo aquí hasta que venga Lorena, ¿hasta qué punto ha sido complicado, difícil o si crees que teniéndolo todo no atado, ¿cómo te vas a poder desarrollar allí? Porque claro, la incertidumbre de irse fuera, no sé cómo la llevas.
Bueno, ahí lo que más a veces te frena es el cómo funcionarán allí, ¿no? Porque aquí tiene que ser totalmente distinto. Y luego el idioma en sí, preocuparme no me preocupa. Lo que me preocupa es las palabras técnicas, el cómo se desarrollan allí, en el hospital y tal. Y bueno, más o menos es eso. Pero incertidumbre no, porque voy con ganas y nada, a ver qué tal allí.
Muy bien. No sé si conocéis el pueblo. Yo era la primera vez que lo escuchaba cuando me lo dijo Eric. La Malules-Bains, o Les Bains, es un pueblo que está al sur de Francia, cerca de Montpellier, de Perpignan, toda esta zona de aquí, con lo cual hay muchos españoles. No creo que tenga demasiado problema. Creo que se habla más español que francés casi allí. ¿Cuáles van a ser las actividades que Eric, bueno, a través de la formación que haya hecho Eric, las actividades que vais a estar haciendo allí? Porque fisioterapia en quemados, yo me podría hablar de lo que yo sé que se puede hacer con quemados, pero la verdad que nunca he trabajado específicamente con este colectivo. ¿Qué tipo de actuación es la que va a hacer un fisioterapeuta, en este caso tú, dentro de ese hospital con quemados?
Pues yo y Lorena en concreto vamos a estar en pediatría, en niños que han sufrido quemaduras y tal, y además vamos a estar en neuro. Y pues nada, el otro día Eric lo que nos estuvo comentando fue como un protocolo, ¿no?, a seguir, que debe ser obligado en cuanto a cuidados, que trabajan muy a codo con enfermería. Y bueno, eso, aunque aquí no lo pensemos, allí tiene que ser súper clave,
sí, porque
la evolución.
Aquí realmente en las prácticas que llevas hechas, la colaboración con el servicio de enfermería en los hospitales y tal, ¿es una norma o es algo...?
Es más, no van tanto a la par como allí a lo mejor.
Sí, bueno, que no hay tanta colaboración quizá,
sí,
¿no? Cada uno hace su trabajo, obviamente, pero va menos a la par. Hay una cosa interesante de Francia, que yo siempre he comentado con otros compañeros, y es que allí los fisioterapeutas, por ejemplo, son los que se encargan o están en el momento en el que se desintuba un enfermo que ha tenido, pues, por ejemplo, está en la UCI y ha tenido que ser intubado para poder respirar, por ejemplo. El fisioterapeuta se encarga de desintubar allí. Aquí, yo no sé si tú habrás visto ya la asignatura de respiratorio,
sí,
la has tenido. Eso se ve, pero luego realmente en las prácticas se puede hacer poco o nada. Bueno, a ver, sí que se puede hacer, pero el problema está en el colectivo al que se puede llegar a ayudar en este caso, ¿no? Y si ese colectivo que se puede llegar a ayudar no está atendido por un servicio específico dentro de los hospitales, obviamente no vais a poder hacer prácticas. ¿Qué sensación se te queda a ti como estudiante de decir, me están dando cosas que son muy interesantes, que en otros países se tratan y a nivel público aquí en España no se están trabajando, fomentando y potenciando, porque serían nuevos campos que abrirían más puestos de trabajo para fisios y no tendríais que iros?
Sí, pues en verdad un poco desagradable. Una, porque llevas la carga del curso y tal, y luego cuando en la realidad te pones a trabajar es cuando dices, menos del 20% realmente estoy utilizándolo. Y luego lo que hablábamos el otro día de que sí que nos quejamos, que aquí es lo mismo, las clínicas, el modelo clásico, como decimos, y no se fomenta el cambio, absolutamente nada, pero bueno. Hay que seguir, no tenemos que marchar.
Obviamente, de todos modos, esto tampoco es un... Estas prácticas tampoco son una oportunidad para llevarme gente fuera y que os quedéis allí.
Sí.
Pero obviamente sí que es una oportunidad de que visitéis esos campos. Una cosa que no había dicho de estas prácticas, para que veáis la diferencia un poco que hay en el mercado laboral español y francés en este caso, las personas que hagan prácticas allí van con una posibilidad bastante seria, los que ya están han terminado ya en este proceso o les falta por terminar alguna cosita en septiembre de grado, directamente van a poder tener la oportunidad de quedarse trabajando allí después de estos 2 meses de verano que vais a hacer prácticas.
Sí.
Como también sé que has estado, bueno, en tu caso, en el de Lorena es menos, pero en tu caso sí que sé que has estado bastante tiempo trabajando en varios sitios, ya llevas un año haciendo prácticas. ¿Tú eso te lo imaginas que pasará en España? ¿Que haces unas prácticas de fisioterapia ya directamente antes de haberlas hecho? Te están diciendo, no, en cuanto termines, si no hay ningún problema, te quedas trabajando. ¿Te imaginas que pase?
Me lo imagino.
Bueno, a ver, ¿por qué crees que no ocurre eso aquí?
Bueno, aquí es que es muy distinto a la hora de enfocar el tratamiento, los cuidados sanitarios. Es muy, como muy limitado, ¿no? Muy cuadriculado. Y bueno, sin embargo, allí son más
abiertos, más coherentes, más conscientes.
Más coherentes, también el sistema sanitario no es igual.
Sí,
y
bueno, hay que recordar que el sistema sanitario francés, que ya había oído yo que querían intentar parecerse un poco más a nosotros, no por calidad, sino por la manera de pagar. Cualquier persona va al médico, al fisioterapeuta, casi por él mismo, ¿no? Y luego le reintegran lo que le pagan al fisio, se le reintegra o hay una directamente lo tienen pagado, ¿no? Las sesiones aquí, por ejemplo, de mutua, la norma más o menos pueden llegar a estar por sesión y tratamiento. En sesión en cada tratamiento puede llegar a estar cobrando de 5 o 6 euros. No hay mutuas que paguen muchísimo más. Si hay alguna, que sí. Alguien me lo diga luego por Twitter y me diga, te has equivocado, hay una que paga tal. Seguro que habrá alguna que pague 10. Pero bueno, la media seguramente estará por ahí abajo. Y hablando con Eric el otro día, eran unos 15 euros de media más o menos, sí. Lo que se pagaba por paciente allí. Entonces, claro, para poder llegar a decir tengo una sesión en la que cobro 30 euros con dos personas en una hora, puede llegar a hacerlo. Aquí a veces hay que intentar juntar 8 o 10. ¿Habéis estado hablando dentro de esta formación de este tipo de cosas, la cantidad de gente que vais a ver, si va a ser mucho más individual, más masificado?
Sí, aparte del trabajo individual que nos comentó el otro día, también tendremos sesiones en grupo, pues típicas de aquí, no sé.
¿De actividad física, sí. Tipo gerontogimnasia, sí. O actividad para buscar salud así física? ¿Y qué otro tipo de funciones tenéis que hacer, aparte de quemados? ¿Vais a ver otros campos o...?
Neurología.
Sí, ¿no?
Y además pediatría.
También, porque ese tipo de hospitales, ¿os ha explicado Eric más o menos en qué consisten o cómo funcionan un poco?
Sí, nos estuvo comentando que era un hospital público. Uh-huh. Y bueno, allí lo de las 7 horas de trabajar lo llevamos bastante, bastante,
¿no?,
en serio.
Bueno, a ver, o sea, que no trabajan menos horas, yo creía que... ¿Pero que trabajan más o menos?
Trabajan menos.
A ver, no digo que trabajen menos, que si son 7 horas tienes que trabajar 7 horas,
siete,
¿no?
7 horas.
Vale. Que bueno, eso también es una diferencia aquí a veces, que te contratan para unas cosas y luego trabajan más horas, incluso cobrando mucho menos, o lo contrario, que también puede ocurrir, el trabajar menos horas de las que tienes que estar simplemente por trabajar un poquito más relajadamente o directamente irte antes, ¿no? Que es una de las quejas a veces que hay de ciertos lugares donde se ejerce un poco la fisioterapia. Vale, es en ese plano más profesional que te vas a mover o que vais a mover, más o menos me va quedando claro, a la gente espero que le vaya quedando claro lo que vais a hacer. Habrá otra parte, ¿no? La personal, la de intentar disfrutar, ¿qué tienes pensado hacer por allí? Porque Eric me había comentado a mí, he estado viendo un poco también en Google Earth el pueblo y tal, es un pueblo metido entre montañas y que se pone el sol, pues a lo mejor a las 5 a lo mejor se está poniendo ya el sol, que no es que se haya hecho de noche, pero claro, las montañas ya empiezan a ir tapando la luz. La gente normalmente a las 6, 7 ya está en su casa, ya no hay casi vida por allí. ¿Cómo lo tenéis pensado o vais a ir a la aventura y lo que pase?
Sí, en verdad la aventura.
¿Y tampoco tenéis pensado, habéis mirado zonas alrededor? O
sí, hacer... en verdad hay pueblos que son interesantes de ver. Además, no hemos comentado lo de las aguas ricas en hierro y en magnesio que hay allí.
Ah, sí, eso no lo sabía, ¿ves?
Por eso
ese tipo de cosas.
Por eso el hospital de quemados.
O sea, que realmente está radicado en ese pueblo porque utilizan esas aguas.
Tiene la especialidad de tratar a pacientes quemados.
¿Y qué tipo de efecto tienen ese tipo de aguas sobre las quemaduras, así a nivel global, sin pedirte nada?
Nada técnico.
Nada técnico así de más para dejarte en un renuncio, pillarte, perdón.
Pues nada, cuando llegan al hospital es, en verdad es paliativo, es para que no vaya más y que el paciente tenga menos dolor y aparte sea analgésico.
Muy bien. Bueno, si os parece, podemos coger y hacer un pequeño descanso, poner una canción y bajo a buscar a Lorena, que ya creo que está por aquí, y así seguimos un poco hablando, hablamos con ella y me cuentas un poquito, porque supongo yo que también tendrás ganas de conocer un poco Francia, algo de marcha, ¿no?, con la edad que tienes,
sí,
por
sí,
lo menos alguna cervecita te tomarás. Vamos a escuchar un temita y continuamos.
Religiones creyeron que la gente fuera consumista. Engordar la clase media para dormirla. Por debajo de la mesa juegan la partida. Mientras sabes que tu suerte ya está vendida. Los profetas viven en los bares sin unión de generación. Busca presa fácil, el deseo inmediato. En los centros comerciales, placer barato. Sobredosis de caprichos con bajos salarios. Esclavizan con las deudas al ciudadano.
¡Guau, qué chulo! Bueno, no había hablado de los temas que estamos escuchando hoy. El primero que hemos podido, con el que hemos podido disfrutar un poco, iba a ser todo en Radio UMH, por lo menos aquí en San Juan, todo música española y rock. El primer grupo que hemos escuchado se llama Minrama y la canción es Falsa Impotencia, que es uno de los grupos en el que vamos a escuchar unas cuantas canciones más cuando empiece el Getting Rock, después de Escéptico UMH. Y este que acabamos de escuchar, pues es de un grupo que se llama Por Instinto, una canción que la denominan Empachados. También escucharemos varias canciones más en el Getting Rock y por último escucharemos a otro grupo español que se llama Proyecto Escata, que es un poquito así más conceptual lo que está escuchando, y escucharemos un temita al final antes de irnos, que se llama Origen y Gestación. Bueno, pues ya tenemos por fin a Lorena aquí, que la hemos conseguido rescatar. Y bueno, ella es estudiante de cuarto de grado de fisioterapia. Muy buenas, Lorena.
Buenas.
Y nada, y también pues forma parte del equipo que se va para allá, para Francia, junto con Rodrigo Lacoste, que no ha podido venir, está arreglando papeles y para poder marcharse para Francia, porque es argentino, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, sí.
Eso. Y entonces, bueno, pues en principio hemos estado hablando con ella mientras no habías llegado, que ha explicado un poquito lo que sabe que va a hacer. Un poco su opinión sobre el por qué hay que irse fuera o no y tal. Y bueno, y ahora te lo pregunto a ti en principio. He empezado hablando sobre que no habiendo trabajo suficiente aquí o no habiendo las mismas oportunidades que puedes tener en otros países, decides irte, ¿no? ¿Me puedes decir qué es lo que te motiva a ti para haberte primero apuntado al proyecto y después pues que te vayas con ganas, o sea, que quieras ir? No es algo que dice, bueno, como me ha tocado, voy.
No, claro. Sobre todo, bueno, yo ya tenía muy claro cómo son las condiciones del trabajo allí, cómo está todo muy valorado nuestra profesión. Y bueno, desde siempre tenía eso muy claro en la cabeza. Y bueno, este proyecto ha sido una de las cosas que, bueno, me ha llamado mucho la atención y sobre todo eso, la ilusión, las ganas y ver cómo se trabaja allí, cómo...
Sí, es como si todo fuera, como si te fueses, me estás diciendo, parece como si te fueses a Terra Mítica, bueno, o a Disney World, no sé cuál es el que puede hacer más ilusión, a cada uno le hará uno,
claro.
Directamente. Estaba hablando con ella también, el que, bueno... Hay una serie de formas de vivir ahí en Francia, que hemos hablado un poquito de lo de que amanece mucho antes y se pone el sol también bastante antes. Sí. ¿Habéis pensado, o tú has pensado en este caso ya, en el cambio que puede llegar a tener a nivel de hábitos? El tema de que, bueno, no es que haya que levantarse tempranísimo, porque aquí también te puedes levantar temprano, pero claro, el que a las 6 de la tarde ya no puedas ir a comprar...
Ahí habrá que acostumbrarse a esas cosas. Sí,
es... Y en este sentido, ¿cómo tienes pensado que lo vas a afrontar o ni te lo planteas directamente?
No, yo creo
vas
que
a la aventura.
Al día a día irá saliendo todo, claro.
Vale, genial. Otra duda que tengo es el tema de vuestras familias que han dicho de todo esto, porque la verdad que tengo curiosidad.
Mi madre estaba muy bien, muy contenta, y ella dice que se viene también.
Sí, ¿no?
Que...
Madre mía, al final nos vamos a llevar. También hay una estudiante de terapia que estuvimos ayer viendo una hoguera con Naila y otras compañeras y tal, y decía, yo también me voy a hacer terapia ocupacional allá a Francia, todo el mundo se quiere ir a Francia. ¿Creéis que realmente la frase de esa de no es oro todo lo que reluce se puede llegar a hacer verdad, o será tanto oro que es que...? Porque hay mucha gente que no vuelve, ¿eh?
Ya. Bueno, todo depende de las perspectivas que tengas y lo que busques y, ¿no? Y
hombre, en tu caso es muy deseado el irte allá a Francia.
Yo lo tengo muy deseado, sí, lo tengo ya.
Entonces, directamente estás como abierta a que estás ya hipnotizada y te vas a quedar entonces,
sí.
¿No?
Bueno,
ya directamente.
Veremos a ver, todo saldrá, ya ves.
Muy bien. Bueno, aparte de esto, habéis estado hablando con... Cuando hablasteis los tres en la reunión, ¿hubo algún tipo de... no sé, de advertencia, de cuidado, de, no sé, que os dijera Eric que tuvierais que tener allí, de algún modo, o era todo en plan, vale, todo más o menos vais rodado, no va a haber ningún problema, que no tenéis que tener cuidado con algo?
En principio no, tampoco...
No, tampoco...
Ni siquiera, fijaos, que es que vais a trabajar en un campo en el que yo recuerdo que, el material que podéis llegar a ver aquí en la asignatura donde se vean quemados es bastante escueto, porque como aquí se trata muy poco,
eso es cierto,
¿cómo habéis llevado ese tema de hacer los trabajos con tanta falta de información, por lo menos de la que habéis recibido en la universidad, porque aquí en España se trata poco? ¿Cómo lo habéis solventado eso?
Había, bueno, yo en artículos y demás, habían unos artículos muy interesantes de fisioterapia y quemados, y bueno, a raíz de ahí es como que te haces una idea de cómo trabajan, de cómo funciona todo, y bueno, y ya todas las bases que nos dio Eric en la entrevista y todo esto, todo lo que hicimos ahí nos estuvo explicando y comentando cómo trabajaban allí, cómo tendríamos que orientarlo todo. Y bueno, en base a eso ya más o menos nos hacemos una idea, pero claro, es un área que aquí no la tocamos demasiado.
¿Vais preparadas psicológicamente para el problema de ver personas tan necesitadas de ayuda? Porque claro, un gran quemado, yo no sé si... No se suelen ver, yo he visto algunos y son
difícil.
Visualmente ya seguro que impacta. El ver a una persona prácticamente sin piel. Entonces, a nivel emocional, ¿cómo habéis pensado enfrentaros a este tipo de colectivo? No sé, yo sí que me lo plantearía un poquito, ¿no? El decir, bueno, a ver, seguramente voy a encontrar estas situaciones, estas otras.
Sí,
¿hasta qué punto lo habéis planteado?
A mí lo que más me preocupa es el cómo se sienta la persona, porque eso en la cara se refleja.
O sea, según cómo actúes tú.
Sí, claro, es que no es eso lo que nos comentó, ¿no? No puedes ir, o sea, sobre todo optimismo y llevarlo, bueno, animar y no verlo como un problema, ¿no? Verlo como que hay que seguir, o sea, enfocarlo
es
de otra
manera. Es
una
situación,
manera,
¿no? Una situación que te encuentras y
claro,
con lo que tienes ahí es que tienes que jugar, ¿no?
Eso es, claro.
No, pero aún así tiene que ser duro el tema de... ¿creéis que salís de aquí de la universidad lo suficientemente formadas... o por lo menos con las suficientes experiencias como para trabajar con ese tipo de colectivos así tan necesitados y en los que tengáis que hacer de tripas corazón?
Yo creo que no,
¿eh? ¿En qué sentido crees que no?
Que aquí es muy diferente. Cuando hacemos prácticas en el hospital es muy protocolo, pero no te sales, a no ser que veas casos de neuro muy extremos, tampoco...
Que no veis casos demasiado complicados, bueno, no complicados en cuanto a técnica, seguramente en cuanto a
más a
un problema de mucha necesidad de cuidados. Claro, aquí es que tampoco estáis en UCI ni podéis hacer ese tipo de cosas.
Apenas.
Yo sí que estuve al final. En UCI, estuve en un área de prácticas, estuve en UCI en planta y bueno, ahí ahí ves cosas un poco desagradables y bueno, te haces un poco más dura, ¿no? Es como que vas viendo.
Y cuéntame, porque creía que forma parte de alguna asignatura.
Sí, del área de hospitales, sí. Ahí estuve en General de Elche, en planta,
pues mira, pues
y pasamos por UCI.
Eso no
por,
lo sabía,
¿eh? Por reanimación.
He aprendido algo. Sí. Pero por eso te decía que si dependía de afecciones médico-quirúrgicas o de alguna asignatura así más, o es directamente
de estancias.
Sí, estancias.
Ah,
pues
clínicas.
Está muy bien. No, sí. No sabía que se estuvieran ya haciendo ese tipo de cosas. La verdad
sí.
Que, bueno, me encanta. Aún así, también hay otro tipo de factores, tipo pues el propio ambiente del hospital, ¿no? Eric nos contaba que hay un ambiente muy peculiar, un olor también muy peculiar dentro del hospital, al que también hay que acostumbrarse.
Claro.
Es que me parecen como unas prácticas como que os van a ir tocando
muchas
fibras personales, y por eso os pregunto
sí,
tanto por esto.
Sí,
porque
sí,
claro,
no.
Vosotros habréis hablado con la familia también de este tipo de temas, habrán dicho, ay nena, pues no sé, te pueden decir, ponte doble guante o ponte para tocar, yo qué sé. No, ese tipo de cosas no lo han dicho, o es en plan, ah, iros. Sí, confiamos en el profesor que lo organiza, ¿o qué?
Sí, confiar.
Confían, confían.
Hombre, yo sé que seguramente tu madre sí que confía en mí, que me conoce un poco. La madre Lorena, no sé si me conoce demasiado. Y amigos y tal, ¿os han dicho que traigáis algo de allí o que no os perdáis algo de allí?
No, muy contentos todos, muy muchos ánimos y mucha...
Y mucha envidia sana, supongo.
Sí,
también,
sana.
¿No?
Eso sí. Sobre todo cuando dices, me voy la semana que viene. Se quedan como a Francia, 2 meses.
¿Y cómo te
y cómo se ha hecho? Se quedan un poco fuera de...
Sí, no, la verdad que lo que estaba explicando un poco al principio, el cómo ha salido el proyecto este, es bastante fácil, o sea, es relativamente fácil. Obviamente el dinero lo vais a tener que poner de vuestro bolsillo. Se va a intentar utilizar dinero de innovación de aquí de la universidad, del centro de gasto que tengo yo con la grabación de asignaturas y tal, para por lo menos en los viajes de ida y vuelta que no los tengáis que pagar. Pues claro, todos tenéis que pagar el alojamiento y la manutención, obviamente, y tal y cual, allí, pero es relativamente fácil. O sea, ahora sabiendo esto, si tuvierais que decirle a alguien que tiene ganas de hacer prácticas en Francia, ¿le diríais que la cosa está difícil o fácil? Porque en el fondo yo no sé cómo habéis visto el proceso. Lo habéis visto un poco desde fuera, pero si lo habéis visto fácil o difícil, como para que cualquiera pueda llegar a montarse sus propias prácticas.
Hombre, gracias a vosotros hemos tenido ahí mucha ayuda, ¿no? Porque en principio si tienes que irte, tendrías que buscar empresa, porque yo lo estuve mirando. Y el hecho de estar buscando empresa y demás, supongo que tiene que tener algo tiene que ser difícil.
Dificultad,
sí.
Pero en el momento
entonces,
que sí que hay un compañero allí que puede
claro,
echar una mano.
Si alguien te puede echar una mano, ya ahí la cosa está un poco más fácil. Luego ya.
Sí, claro. Hombre, el papeleo con el observatorio es relativamente
esto,
fácil.
Sí,
la única la única problemática son las traducciones, a lo mejor, y los convenios y algunos términos legales que son diferentes en Francia y aquí, pero en el fondo eso es algo que ya está bastante solventado. Después de estas prácticas, si no os quedaréis allí, ¿os lanzaríais a otro país? ¿Habíais visto antes que os interesase cualquier otro lugar del mundo como para, no sé, o intentar trabajar allí o intentar hacer algo por ahí para conocerlo?
Yo sí que tenía claro, ¿no? Por las condiciones de trabajo y por cómo está todo allí, sí que tenía claro que, aparte de por formarme y por cómo trabajan, tenía claro estar allí. Pero claro, eso no me lo había planteado, o sea, en principio...
En otros países, tened en cuenta
no me había planteado otros países.
Que hay islas que pertenecen a Francia y que unas están por la zona de Sudamérica y otras están por la zona de África, por el cuerno, si no me equivoco... el cuerno de África y tal, y que también ahí, en el momento en el que estás trabajando en Francia y ya sabes francés, tu mundo se abre bastante más, porque si ya sabes francés puedes estar en esas islas, pero es que también puedes llegar hasta a Canadá, o sea que en el fondo se os abre bastante el abanico de posibilidades por ahí. Bueno, pues no sé, ¿me queréis contar alguna cosita más? Porque si no, yo cierro el programa ya. Y decimos, venga, pues hasta la próxima, ponemos 15 minutos de cuñas y se acabó. No sé, ¿tenéis qué tipo de...?
A mí me gustaría que este tipo de programas se abrieran más, ¿no? Se dieran más a la luz y la gente los conociera más, tener movilidad, tener, no sé...
O sea, la posibilidad está, lo que no está es el, la posibilidad está, pero el camino...
El camino está un poco... Sí.
No está hecho del todo. Pero bueno, eso solo se trata de que exijáis cosas también, ¿no? Porque si en el fondo, de la manera que lo vais a hacer vosotras, que es sufragado casi la mayor parte por vosotras, y con la ayuda solo de dos personas, que lo único que han hecho, uno, tener el contacto allí y la experiencia para poder formaros para trabajar, y luego un nexo, un tutor académico aquí en la universidad, no se necesita mucho más. Sí. Pero en el fondo sí que si se instaura la fuerza, seguro que mueve mucho más recursos. O sea, no puede salir solo... Este tipo de cosas no pueden salir solo del que varias personas decidan volverse locas y hacer las historias estas, ¿no? Pero, en el fondo, a la hora, por ejemplo, de plantearos este tipo de cosas, ¿dónde creéis que puede llegar a estar, no el problema, pero sí el punto donde esto se potencie mucho más? ¿Dónde creéis que habría que tocar? ¿O habría que intentar colaborar más entre nosotros o...? Directamente presentar un proyecto a la universidad, ¿cómo creéis que podría ser? Porque yo tengo claro cómo podría hacerlo, que es, coges, lo planteas, intentas, empiezas a funcionar, encuentras gente y lo haces. Pero claro, una institución no puede funcionar así siempre. Pues lo digo, lo que decías, de a ver si esto se extiende, ¿no?
Sería mostrar que funciona, ¿no? Mostrar que te puede dar muchas puertas, te puede abrir muchas puertas, te puede dar mucha experiencia, ¿no? Mostrarlo después o no sé.
Sí, todo ese tipo de cosas. ¿Vais a publicar cosas por redes sociales y tal para que luego lo podamos compartir y todo esto? ¿Lo tenéis pensado,
sí,
no?
Sí, eso sí, te daremos envidia.
¿Sí, no? Joder, qué morro tenéis. Qué fuerte. O sea, que yo estaré mirando por Facebook cómo vais haciendo ahí algunas de las cositas y tal. Vale. Eso es hacer sangre por hacer. Directamente. Porque claro, uno que no se puede, bueno, no se puede, no, que no se va para allá porque tiene otras cosas que hacer por aquí, y aparte obviamente no voy a poder hacer prácticas en el mismo sentido que vosotras, pero sí que me da bastante, bastante envidia. Tienes, bueno, en tu caso no, Lorena, porque el trabajo de fin de grado ya lo has terminado o lo tienes casi ya para presentar, y Rodrigo también, pero ¿te has planteado que a lo mejor podría llegar a ser esto una oportunidad para ti, Naila, el tema de hacer tu trabajo de fin de grado centrado en este tipo de experiencia o de los casos que hayas visto?
Sí, en verdad, el otro día me lo planteé, porque es una buena oportunidad aquí, a no ser que sean protocolos, como hemos estado viendo para hacer los trabajos y demás, tampoco hay tanta información. Y en verdad lo veo asequible.
¿Sí? ¿A nivel científico crees que hay suficiente información como para poder apoyarte, o tendrías que ir más a todo lo práctico? Porque como habéis estado haciendo búsquedas y bibliográficas, y habéis estado mirando protocolos, como decías, para hacer los trabajos que pedía Eric, ¿habéis encontrado mucho o poco? ¿Habéis tenido muchos problemas para encontrar esa información científica? O sea, información científica y que realmente pueda decirnos algo a los fisioterapeutas, o que haya fisioterapeutas que hayan investigado este tipo de cosas.
De ese tipo de trabajos no había apenas nada. Era todo protocolos, muy ligado con enfermería y
medicina y demás.
Y encontraba de diferentes sitios, pero realmente era lo mismo.
Entonces, ¿en qué se va a basar la intervención en fisioterapia si la mayoría de cosas las habéis encontrado de...
Yo sí que encontré que era, no sé si era una asociación o algo, que se llamaba Proyecto Lumbre, que ahí sí que hablaban de rehabilitación y hablaban de muchas cosas de fisioterapia, y de ahí donde saqué...
Qué buen nombre, ¿no? Que era para quemar los proyectos, Proyecto Lumbre. Ya tienen esta gente buen humor. Pero bueno, entonces, por eso os decía, o sea, realmente yo sé que se pueden hacer cosas desde la fisioterapia con quemados. Supongo que, no sé, que vais a poder ejecutar movilización pasiva, activa, o sea, cinesiterapia.
Luego hablo de la cura de... Sí, lo hablo de la cura de heridas, bueno...
Claro, pero en la cura de heridas, que como es un campo tan desconocido, ¿qué puede llegar a hacer un fisioterapeuta ahí?
A nosotros dicen que nos llega el paciente nos llega ya en segunda fase, cuando ya está cicatrizado más bien. Entonces, bueno, pues ahí a partir de ahí ya toman unas medidas, lo estuve comentando, ¿no? Que,
sí, luego el tema de las ortesis, que el sitio donde vamos las hacen ahí específicamente.
O sea, para evitar todo este tipo de malformaciones que se pueden llegar a producir, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo puede llegar a estar una persona quemada, ¿no? Sin poder moverse por sí misma y tal. ¿Habéis estado mirando tiempos? ¿Pueden ser 1 o 2 meses? Depende de la patología,
sí, depende,
obviamente.
Depende de la zona, depende de la, bueno, la superficie, ¿no? La profundidad y, claro.
Pero, de todos modos, el tema de la movilidad, ¿por qué creéis que puede llegar a ser necesario e importante el mantenerlo? Porque, claro, una persona que está tan quemada puede ser que a lo mejor no pueda llegar a automovilizarse pues simplemente porque los tejidos no le dejan moverse.
Claro.
Dentro de mi ignorancia del tema, que ya vosotras sois más especialistas que yo, seguro.
Bueno,
a nivel de tejidos, ¿tenéis que hacer algún tipo de intervención o...?
Sí, por el tema de las restricciones,
sí,
más que otra cosa.
Las cicatrices ahí hipertróficas y todo. Uh-huh.
Sí,
todo
y a nivel de trabajo muscular, ¿cómo se actúa en este tipo de casos?
Potenciando, ¿no? Dijo que ganando fuerza, sí.
Muy
fuerza.
Suave, tiene que ser todo muy suave.
Suave, lento, sí.
Pero...
Y, no sé, otro tipo de cosas. Aquí supongo que habéis, con José Vicente, habéis estado viendo bastantes temas de electroterapia. También se utilizan este tipo de herramientas para trabajar con quemados allí. ¿Os ha comentado Eric o es un poquito más marginal el tipo de intervención con electroterapia?
Electro apenas.
Apenas, todo más manual, entonces.
Sí que comentó.
Manual, el tema del agua. Uh-huh. Y en realidad...
O sea que en este caso también haréis temas en piscina, supongo. Habrá inversiones.
Uh-huh.
Eso es lo que estabais hablando de en grupo, individual.
Sí.
O sea que os vais a en lo del tanque de Hubar lo del tanque este de mariposa y este tipo de cosas... ¿No? ¿Las vais a estar trabajando también?
Lo vamos
o...
a ver, sí.
¿Sí? Dios, por fin.
Qué guay.
Joder, lo que pasa es que es muy complicado a veces. Pero en el Hospital General sí que hay una piscina, pero...
Sí, pero no. Está, sí que funciona, pero bueno.
Que es una piscina, que no es un...
Sí,
este tipo de tanques es que luego se ven en la bibliografía, ¿no? Estos que van caminando, puedes ver cómo camina una persona, es como unas paralelas, pero...
Sí,
pero es un pasillito de agua,
sí.
¿Vale? Todo ese tipo de cosas yo sí que lo he visto en Francia, visitando a compañeros, me han estado enseñando ese tipo de historias. Y bueno, no sé, si queréis decir alguna cosita más, algo de... o animar a compañeros a que si el año que viene se hace otra vez, se metan. ¿Qué le diríais a gente que yo tuviera que volver a captar el año que viene? Antes
pues...
de ir, luego después de venir ya no le digáis nada, no vaya a ser que...
Bueno,
negativo.
Aunque se vea un poco turbio al principio, porque se ve turbio, cuando lo piensas dices, no sé si seguir, si pararme, si...
Pero turbio, ¿por qué? Porque es como decir, Dios, ¿qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer cuando esté allí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué...
Claro.
Cuando te digan...
Me tendría que haber quedado aquí.
Te digan, ¿cómo anda Lebu? Y tú digas, Por lo menos eso, ¿no?
Pero bueno, yo estoy contenta y yo creo que va a ir bastante bien.
Genial. ¿Y tú en tu caso?
Sí, bueno, animar y es que es eso, a veces las cosas planeadas no salen tan bien, entonces vamos así sobre la marcha a ver qué tal, a ver cómo sale la cosa, pero bueno, así salen las cosas siempre bien, o sea, a veces planearlo no tiene por qué...
Qué lanzada, está muy lanzada, ¿eh?
A veces las cosas planeadas no salen bien, a veces vas ahí sobre la marcha y bueno, pues van saliendo cosas.
Directamente. Bueno, pues algo que quiero agradeceros es que me hayáis dejado atracaros un poco así, casi a última hora, entre comillas, para venir aquí, que os hayáis, tanto vosotras dos como Rodrigo, que no ha podido venir, como decía antes, que os hayáis podido, pues no sé, os hayáis atrevido a iros para allá y a demostrarme a mí, por lo menos, que es posible. Porque, no sé, siempre me quedaba cuando estaba intentando montarlo, decía, ¿y si no se apunta nadie? No se quiere venir nadie, vaya fracaso, ¿no? Pero al final la verdad que ha venido bastante gente y luego el proceso de selección ha sido muy, muy natural, entre pues todo el tiempo que hemos estado trabajando ahí y que a veces había más tiempo, a veces había menos, a veces había retrasos en cosas y tal.
Bueno.
Pero bueno, poco a poco
ha ido saliendo
una selección de 3 personas de 21, que está bastante bien, que son pues 1 de cada 7. Y nada, la verdad que bastante bien. El año que viene, si lo hacéis bien,
Verdad
que podríamos crear alguna cosita.
Yo creo que se animarán mucho más.
Pues
como
os agradezco mucho el valor y el haber estado también aquí y todo eso. Y a Eric, que estará por ahí ya viajando, porque hoy
se iba
para Francia de nuevo, estará por ahí de viaje y ya lo oirá esto. Y bueno, pues ya nos quedan 5 minutitos más o menos para terminar. Quiero agradecer a los técnicos de sonido que están aquí y en Elche La verdad que, bueno, aquí tengo a Borja Cabrera y me acaba de decir antes el nombre del compañero, Jesús López. Pues Jesús, muchísimas gracias por hacer que esto sea posible desde allí de Elche. Ya sé que no vas a poder contestar, pero ahora mismo estarás sonriendo y esas cosas que hacéis los técnicos cuando estamos dándose el follón. Y bueno, aparte a todos los que allí se está escuchando el programa, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya sabéis que estamos en Radio UMH y si queréis seguir cualquiera de los programas o este en directo o en diferido, como queráis, ya sabéis, radio.umh.es, y ahí podéis encontrar pues un montón de programas, podéis escuchar la radio en directo, y si os gusta escucharla en un plan más analógico, pues ya tenemos en FM en Elche en el 99.5, San Joan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4. Y pues bueno, os esperamos dentro de 2 semanas en el penúltimo Sceptic de la temporada ya de verano y tal y cual. Y nada, sed felices, os dejamos con el proyecto Escata, Orígenes de Gestación, nos vemos enseguida en Getting Rock. We'll be right back.